de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Hoy, en contra de las reglas del buen periodismo, tenemos que empezar contándoles una noticia que no es noticia. El aparato de propaganda de ETA, sus amigos y el nacionalismo vasco habían creado una gran expectativa. La banda terrorista iba a hacer ayer un gran anuncio. Y lo que hizo ayer ETA fue intentarnos tomar el pelo a todos. Protagonizó un gran insulto a la inteligencia. Los terroristas han sido derrotados, pero quieren hacerle creer a todo el mundo que han ganado, que están abandonando las armas progresivamente, de forma voluntaria, y que hay que darles algo a cambio de ello. Para dar lustre a esta gran mentira, se trajeron a la gente de la Comisión Internacional de Verificación. En la Comisión Internacional de Verificación hay unos señores que son de Sri Lanka, de la India, de Irlanda del Norte, de Holanda, de Ecuador, o sea que no saben lo que ha pasado en España en los últimos 30 años. El portavoz de esa Comisión de Verificación dijo ayer que ha verificado que ETA se desarma parcialmente.
La comisión ha verificado que ETA ha sellado y ha puesto fuera de uso operativo una cantidad determinada de armas, munición y explosivos. Es un paso necesario previo al desarme completo.
Este señor, que habla español como ven con dificultad, se llama Manikaligan, de Sri Lanka. No es ni comandante de la Guardia Civil ni el director general de la policía, es un señor de Sri Lanka, como le decimos, que viene a explicarnos a nosotros, que somos un Estado de Derecho, a nosotros, que somos una democracia, que sabemos que aquí no ha habido ningún conflicto ni guerra, que ha verificado el comienzo del desarme. Primer insulto a la inteligencia. Un señor al que nadie le ha dado autoridad, que no tiene más título que el que le da ETA, nos pretende dar lecciones a un Estado plenamente democrático. Segundo ataque a la inteligencia. Este señor de Sri Lanka pide que no haya más detenciones, que se suspenda el Estado de Derecho. Tercer insulto a la inteligencia. Este señor y los otros miembros de la Comisión de Verificación Internacional nos enseñan ayer un vídeo en el que están con dos encapuchados, en el que se ven cuatro pistolitas, que es lo que se ven, que es lo que han entregado estos señores. En este momento ETA dispone de más de 200 pistolas, dispone seguramente de misiles, dispone de kilos de amonal, nada de eso aparece en el vídeo. Lo que nos enseñaron ayer es lo que cabe prácticamente en una mochila de esas que lleva un etarra cuando entra a España, Y pretenden que esto sea el comienzo del desarme. Estamos ante nada. Ayer lo que nos enseñaron, lo que nos anunciaron, no es nada. Es, como decimos, una tomadura de pelo, un insulto a la inteligencia. El gobierno, ayer, a través del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que aquí no hacen falta verificaciones internacionales.
Para adquirir sus armas, ETA no necesitó de verificadores. Por tanto, si de verdad quiere desprenderse de sus armas, no hace falta verificadores. Es más, quien ha derrotado a ETA ha sido el Estado de Derecho. Y en la vanguardia del Estado de Derecho está la Guardia Civil y la policía.
Las reacciones de los diferentes partidos políticos fueron indicativas de dónde está cada uno, dónde está situado en este momento. Todos parecen decir prácticamente lo mismo, pero en el matiz está lo decisivo. Arantxa Sánchez Quiroga, líder del PP vasco, fue contundente. Habló de tomadura de pelo.
Los vascos no nos merecemos estas tomaduras de pelo. No hemos llegado hasta aquí para que unos señores generen expectativas tan notorias sobre algo que nos ha hecho sufrir tanto.
Urkullu, el lendakari, dijo que era un paso pequeño.
Es un pequeño paso, no suficiente, pero cubre una primera y necesaria etapa para el desarme completo. ETA ha empezado a desarmarse de manera unilateral e incondicional. El gobierno vasco considera fiable y segura la intermediación de la Comisión Internacional de Verificación para garantizar un desarme total e irreversible de ETA.
Atención, que en esta declaración Urkullu ha dicho muchas cosas. Dice que es un paso pequeño, pero el PNV le da carta de naturaleza a ese paso. O sea, compra el mensaje, compra la mentira de ETA. Urkullu reconoce el valor que tiene la Comisión de Verificación. Dice que la Comisión de Verificación tiene valor. Lo que supone en el fondo cuestionar el Estado de Derecho. Porque sitúa a estos señores de Sri Lanka y de muchos sitios más, que no tienen nada que ver con España, le reconoce su capacidad para verificar algo, es que se las estás quitando a quien realmente tiene competencia, que es el Estado español, el Estado de Derecho. Lo peor de esta frase que acabamos de oír, de estas frases que acabamos de oír de Urkullu, es que le compra la mentira a ETA y la amplifica. Dice que la banda terrorista está en un proceso de desarme unilateral y que el gobierno vasco va a hacer todo lo posible para lograr un final ordenado de ETA. Que no, que aquí no hay desarme unilateral, que aquí lo que hay es una victoria, que ETA ha dejado de matar porque ha sido derrotada por la democracia, por el Estado de Derecho. Estos señores no están haciendo nada, están intentando engañar después de haber sido derrotados. Pero, repetimos, Urkullu compra y aumenta la mentira de ETA. Y además asegura que es necesario un fin ordenado. Es decir, si tú dices que tiene que haber un fin ordenado de ETA, es que tiene que haber concesiones. Aquí el fin no tiene que ser ordenado. El fin ya ha sido. La derrota es el fin. Luego habló Patxi López. Y Patxi López, que dice que no es suficiente, que dice que es poco lo que han hecho, sigue buscando una cierta equidistancia. Escuchen.
Es un gesto que va en la buena dirección, pero es un gesto pequeño e insuficiente. Porque lo que exigimos y lo que esperamos, lo que exige y espera la inmensa mayoría de la sociedad vasca, de la organización terrorista, es que entregue la totalidad de sus armas y se disuelva.
Atención a Patxi López, que dice que es un gesto en la buena dirección. ¿En la buena dirección? No, hombre, no. ¿En qué dirección va ETA? Ayer dejó claro que quiere ir dosificando eso que llaman desarme, que no se disuelven, que quieren sacarle partido a su derrota, que quieren convertir la derrota en una victoria y que están esperando quizá que cambie el gobierno para que un próximo gobierno sí les dé algo. ¿Y eso es ir en la buena dirección? No, Patxi, no. No, eso no es ir en la buena dirección. Las víctimas del terrorismo han pedido a la Audiencia Nacional que cite como testigos a los miembros de la Comisión Internacional de Verificación. Claro, estos señores se reunieron con los etarras para hacer el vídeo. Bueno, pues entonces, como los etarras son delincuentes a los que busca la justicia, estos señores, en vez de contarnos milonga sobre el desarme, lo que tienen que hacer es contarnos dónde están los etarras a los que la justicia está persiguiendo y dejarse de tonterías. La Fiscalía de la Audiencia Nacional apoya a las víctimas del terrorismo y quieren que la Fiscalía Nacional quiere que se dé información por parte de los verificadores diciendo con quién, dónde se han reunido con estos señores, quiénes son estos señores, pistas para buscarlos, para ponerlos a buen recaudo. España es un Estado de Derecho, no es una milonga. España es un sitio serio y si tú te reúnes con unos delincuentes que busca la justicia, pues le cuenta a la justicia dónde están los delincuentes. El frente político de ETA, como saben, es Bildu. Y Bildu, como saben también, está dispuesto el partido de los proetarras a apoyar a los socialistas en la moción de censura que quieren lanzar contra Yolanda Barcina en Navarra, contra el gobierno de UPyD. En los últimos días, como también saben, los socialistas han insistido en que la moción de censura está justificada porque las declaraciones que en su momento hizo Idoia Nieves, exdirectora gerente de la Hacienda Navarra, mostraban que en el gobierno de Navarra había corrupción, en el gobierno de UPyD. Ayer Idoia Nieves estuvo en la comisión de investigación que se ha creado en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Navarro queremos decir, no en el Parlamento Europeo, para declarar Claro, ya saben que se ha montado esta comisión de investigación porque los socialistas le han dado un ultimátum a Barcina. Si Barcina no justifica la situación, dicen los socialistas, van a presentar la moción de censura. En realidad esto también es un paripé porque la moción de censura está decidida hace mucho. Bueno, pues ayer Idoia Nieves, en esa comisión de investigación, dijo que la consejera de Hacienda, Goicoechea, se había inmiscuido en su trabajo, pero que a ella no le costaba que hubiese corrupción, que es el argumento que utilizan los socialistas.
Yo lo que utilicé en mi comparecencia fueron las palabras injerencias e intromisiones. No he utilizado nunca otro calificativo.
O sea, por entiendo que usted no considera que ha habido corrupción en la Hacienda Navarra.
Yo no tengo datos para pensar que ha habido otra cosa. Yo lo que conozco es la realidad de la Hacienda Tributaria de Navarra, las actuaciones que están relatadas en estos hechos que yo expuse por parte de la consejera.
Bueno, pues todo el argumento del PSOE es que había corrupción. Y la que encendió el asunto, Idoia Nieves, dice que ella no sabe si hay corrupción, que a ella no le consta que hay corrupción. Sigue siendo noticia la tragedia de Ceuta del pasado 6 de febrero, porque ayer la Guardia Civil publicó en su web las imágenes del vídeo que enviaron al juzgado de instrucción número 6 de Ceuta. Es un vídeo de 5 horas que muestra lo que sucedió en el Tarajal. El comandante Cubillo, que es el portavoz de la Guardia Civil, explicaba ayer que en las imágenes se ve que se lanzan pelotas de goma, o sea, se ve en el vídeo claramente que la Guardia Civil lanza las pelotas de goma contra los que están en el agua, contra los inmigrantes que están en el agua, pero que ninguna de esas pelotas de goma impacta a los que están intentando llegar a la playa.
Todos los que se encontraban en aguas españolas, 23, arriban a la playa, siendo varios de ellos rescatados al final de la actuación por la patrullera del servicio marítimo y otros directamente por los guardias civiles que se encontraban en la playa. Ninguno de los 23 inmigrantes sufrió lesión.
Y tenemos dos buenas noticias. Por una vez tenemos dos buenas noticias. Primera buena noticia. Parece que la cosa mejora en Ucrania. La oposición y los representantes de los que estaban protestando, de los que estaban luchando contra el gobierno de Yanukovych, han alcanzado un acuerdo. Se vuelve a la Constitución de 2004, Yanukovych se compromete a celebrar elecciones, el Parlamento ya ha decidido liberar a Timoshenko, la líder de la oposición. El problema es que Yanukovych ya ha engañado muchas veces. Ayer hablábamos aquí en COPE con la hermana Mari Carmen Martín, religiosa española que trabaja en Kiev y que decía que no hay que fiarse.
Yanukovych se puede volver atrás hasta que él no salga y también todos estamos esperando qué reacción tiene Rusia. Pero no cantamos victoria aquí en Ucrania, no.
Bueno, pues esta religiosa que tiene mucho realismo dice que buena noticia, pero que hay que estar atentos a ver qué hace Yanukovych, porque Yanukovych ya ha engañado muchas veces. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su colega ruso, Putin, han hablado por teléfono, hablaron este viernes y han coincidido en la necesidad de que ese acuerdo entre la oposición y Yanukovych se desarrolle cuanto antes. Por otra parte, Estados Unidos ha mostrado su disposición a que el Fondo Monetario Internacional ayude cuanto antes a Ucrania. Y la otra buena noticia se refiere a nuestra economía y es que anoche la agencia de calificación de Moody's, la agencia de rating, mejoró esa calificación. Comenzamos por esa noticia, el repaso a otras cuestiones que han marcado la actualidad en las últimas horas, en los últimos minutos, con la ayuda de Ana Palacios y de Juanma Rodríguez.
La agencia de calificación Moody's ha destacado una mejora sostenible en la economía española. Todo ello para explicar su decisión de subir la nota de la deuda de nuestro país. Dicen, se debe al amplio abanico de reformas, la mejora del modelo exportador y el aumento de competitividad.
La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Interior a devolver a un funcionario parte de la paga extra de Navidad de 2012. Una paga que le fue suprimida mediante decreto de ley como medida para ayudar a recortar el déficit público.
En Venezuela continúan las protestas contra el gobierno de Maduro. El líder opositor Leopoldo López ha pedido a sus seguidores que continúen con la lucha por medio de una carta escrita desde la cárcel. Unas protestas que han dejado ya una cifra oficial de 8 muertos y más de un centenar de heridos.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el secretario de Estado John Kerry ha calificado como inaceptable el empleo de fuerza y la intimidación judicial contra los manifestantes y los líderes opositores en las protestas de Venezuela. Según Kerry, el gobierno venezolano se ha enfrentado a manifestantes manifestantes pacíficos empleando la fuerza. Maduro responde y pide a Obama que acepte el reto de iniciar un diálogo de altura entre Estados Unidos y Venezuela.
Italia ya tiene nuevo gobierno. El líder del Partido Demócrata italiano, Matteo Renzi, ha presentado un gobierno paritario de una media de 48 años y compuesto por 16 ministros de las fuerzas de coalición, tras una reunión de 2 horas y media con el presidente Giorgio Napolitano. Los nuevos ministros jurarán hoy su cargo y el lunes Renzi acudirá al Parlamento a recibir el voto de investidura.
Y hoy se cumplen 75 años de la muerte de Antonio Machado. Homenajes tanto en Segovia como en Soria, elogiando la gran aportación del poeta sevillano a la lengua española, así como su compromiso en la defensa de las libertades.
Pues sí, porque a Machado lo teníamos un poco olvidado y es un gran poeta. Tú que eres un gran lector, Juanma Rodríguez, ¿lees poesía o solo lees ficción?
No, primero, no soy tan gran lector como tú soy. Y segundo, leí Machado hace años, porque me gusta mucho Machado. Pero me gusta, el que me gusta de verdad es Miguel Hernández.
Hombre, no, pero a Machado cuando se vuelve se le encuentra más gustoso que cuando nos obligaban a leerlo de forma obligatoria en el colegio. No hay nada como que te obliguen a algo para que deje de gustar. Exacto. Vamos con la previsión meteorológica, que vamos a tener una cosa, vamos a tener un fin de semana un poquito mejor, ¿no?, de lo que hemos tenido hasta ahora.
Bueno, va a haber lluvias, pero bueno, ahora te cuento. Vamos a tener tiempo nuboso en Galicia, con lluvias débiles que también podrían caer en Canarias y en el cuadrante noreste peninsular. Estará muy nuboso los cielos en el oeste de Galicia, con lluvias débiles o moderadas que también podrían darse de forma más débil en el resto de la comunidad gallega y en el norte de las islas de mayor relieve de Canarias. No se descartan de forma más dispersa y ocasional en el resto del cuadrante noroeste peninsular, tendiendo a remitir durante el día y a quedar los cielos poco nubosos. Intervalos nubosos al principio en el resto de la mitad noroeste peninsular, en Baleares, también en las islas orientales de Canarias, tendiendo en general a poco nubosos. Posibilidad de algún banco de niebla matinal en zonas del interior peninsular. Las temperaturas diurnas irán en ligero o moderado ascenso en el extremo norte y cuadrante noroeste de la península, y en ligero a moderado descenso en el litoral sudeste y en Baleares. Las temperaturas nocturnas irán descendiendo en la mitad sureste peninsular y ascendiendo en Galicia, con pocos cambios en el resto.
Pues ya saben, este señor, Juanma Rodríguez, es más de la nana de la cebolla de Miguel Hernández, que de las muchas cosas que escribió el gran Antonio Machado. Una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
El protagonista de la noticia.
Francisco Granado, senador del Partido Popular.
Primero en COPE, con Ernesto Sáenz de Buruaga.
Muy buenos días.
Tenía cuenta en Suiza, ¿por qué la tenía? ¿Desde cuándo y hasta cuándo?
Así, tú también eres el primero en conocer la noticia.
Pero sí, probablemente tomo la decisión en pocas horas.
¿Sería por hastío?
Pues estoy harto en esto y yo no tengo por qué estar aguantando determinada...
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
2, 4, 21, 30 y 41. Soles 7 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 18, 5 y 18. La agencia Moody's, como les decíamos, ha mejorado la calificación de la deuda española desde... Es la primera vez que lo hace, desde 2010. Juan Fierro, Washington.
La agencia Moody's ha mejorado la calificación de la deuda española, situándola 2 escalones por encima del bono basura. Moody's afirma que su decisión se debe al reequilibrio de la economía española hacia un modelo de crecimiento más sostenible, así como por los progresos realizados en la aplicación de reformas estructurales y en la mejora de las condiciones de financiación del Estado. Todo ello, añade Moody's, hace prever un crecimiento mayor y más sostenible y continuas mejoras en las finanzas públicas. La agencia mantiene una perspectiva positiva para la deuda soberana, lo que deja la puerta abierta a nuevas mejoras de la calificación en futuras revisiones. No obstante, Moody's advierte de que España sigue teniendo como lastre el déficit presupuestario del 7% en 2013 y un alto nivel de deuda que podría alcanzar el 102% del PIB en el año 2016. Además, el sistema bancario sigue siendo débil a ojos de la agencia, que también prevé una reducción del desempleo a un ritmo lento.
La policía considera que lo de ayer, ese anuncio hecho por ETA de un desarme parcial, es un anuncio nada relevante. Juan Baño.
4 armas de fuego, 2 granadas, 300 balas, 26 kilos de componentes para explosivo, menos de 200 metros de cordón detonante y 9 temporizadores. Un mando de la lucha antiterrorista dice a COPE que todo esto viene a ser lo que llevaba un etarra en la mochila cuando le pillaban entrando a España. Tras el comunicado oficial, el portavoz de los verificadores, Ramani Kalingan, aclaró a la prensa que la entrega de armamento fue reducida porque había un gran riesgo de que los etarras fueran detenidos. Por ello pide la colaboración del gobierno central. Necesita que no haya detenciones para acabar pronto con el desarme. También pide ayuda técnica, es decir, implicación de Madrid. Si alguien mueve ficha, sentencia al negociador, se puede hacer grandes cosas. Si no, el proceso puede sufrir un parón. En fin, las condiciones que no aparecían en el comunicado. Más allá de la foto, siempre conveniente, de un terrorista entregando su material, dicen nuestras fuentes antiterroristas, se ve esta entrega como ridícula y sin trascendencia en la policía y en la Guardia Civil. La intención de la banda es clara, decir de estas fuentes, meter presión al gobierno e intentar ganar tiempo. El gobierno de Rajoy está amortizado para ETA y solo tienen la esperanza de que en la próxima legislatura ya no esté en Moncloa.
Y quien está aquí amortizada es ETA, que está claramente derrotada. El gobierno aseguró ayer que la banda terrorista no necesita verificadores, que para verificación ya está la que hace la Guardia Civil y la policía. María Dabán.
Para el gobierno el comunicado es más de lo mismo. Es en definitiva un nuevo intento de ETA por presentarse como una organización que se sacrifica en aras de la paz, cuando la realidad es, decía el ministro del Interior, que la banda ya está derrotada policialmente. Jorge Fernández Díaz aseguraba por ello que no van a ser parte de esa escenografía.
A esa escenificación, a esa teatralización, es a lo que nos negamos absolutamente. Sí, de verdad. Quieren entregar las armas, que las entreguen, es muy fácil. Si lo que tienen que hacer, por lo demás, es disolverse. Y eso no es incompatible con el hecho que todo paso que se dé en esa dirección es positivo.
Y para demostrar que no se le ha hecho ni se le hace el juego a ETA, el ministro recordaba que desde que declararon la tregua han sido detenidos casi un centenar de terroristas. Para Jorge Fernández Díaz, a ETA no le hicieron falta verificadores para adquirir sus armas y tampoco le hacen falta para dejarlas. Basta con que señale dónde están los tulos.
El gobierno vasco, Urkullu, sí le da validez a los verificadores internacionales, cuestionando así los fundamentos del Estado de Derecho. José Luis Martín.
El primero en valorar ese anuncio de los verificadores de un desarme parcial de ETA fue el gobierno vasco. Piensa que es un paso insuficiente, pero el primero de un proceso que va a seguir apoyando. Un proceso en el que el Lehendakari Iñigo Urkullu recuerda que también falta el reconocimiento al daño causado.
Esta es una etapa de un recorrido sin vuelta atrás que debe tener un horizonte próximo, el desarme total y absoluto de ETA. En ese recorrido hacia la disolución definitiva de ETA hay un hito importante, el reconocimiento del daño injusto causado.
Desde el PSE, Pachi López aseguraba que el paso dado por los terroristas va en la buena dirección, pero que es insuficiente. Tiene muy claro que solo vale la desaparición definitiva de la banda, la asunción de responsabilidades y la reparación a las víctimas. Bien distinto opina la presidenta del PP vasco, Arantxa Quiroga, que asegura que lo de ayer fue una tomadura de pelo a la sociedad vasca, que encima no aporta nada nuevo, ya que es una escenificación más de los terroristas. Por cierto, desde la izquierda abertzale aseguraban que ha sido un paso de gran valor político, pero que el desarme definitivo no llega porque, atención, el gobierno español es el que no quiere.
Y las víctimas, en concreto el colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, solicitó ayer a la Audiencia Nacional que cite a declarar como testigos a los miembros de esa comisión internacional de verificación para que informen del paradero de los miembros de ETA con los que han contactado. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha apoyado esa petición. Javier Martínez.
Las asociaciones de víctimas niegan la importancia de la entrega parcial de armas. En declaraciones a COPE, Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, ha asegurado que lo que han llevado a cabo ETA y los verificadores es una pantomima.
Es una manipulación y también pues una sarta de mentiras lo que nos han querido vender. Yo me duele que esto sea un espectáculo tan bochornoso que encima se da por fascículos.
El colectivo de víctimas del País Vasco ha solicitado a la Audiencia Nacional que llame a declarar como testigos a los dos hombres que aparecen junto a los terroristas en el vídeo emitido por la BBC, para que así informen sobre la identidad y el paradero de los etarras. También se ha mostrado muy crítica la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, que ha acusado a los verificadores de hacerse ricos con el dinero proveniente de las extorsiones de ETA.
Hacerse ricos. Según algunas informaciones, estos señores cobran 600 euros al día por este trabajito. Por enseñar esas pistolillas. La exdirectora gerente de la Hacienda Foral, Idoia Nieves, compareció ayer ante la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra y aseguró que no tiene datos para hablar de corrupción y que ella lo que aseguró en su momento es que había la consejera se había inmiscuido en su labor, pero que una cosa es inmiscuirse y otra cosa es hablar de corrupción.
Fueron 5 horas y 40 minutos de comparecencia en las que la exdirectora de Hacienda Navarra mantuvo las acusaciones que ya hizo, pero sin apenas aportar pruebas de ningún tipo. Y Idoia Nieves dejaba muy claro que la consejera Goicoechea realizó injerencias en su labor, pero que no se puede hablar de corrupción.
Yo lo que utilicé en mi comparecencia fueron las palabras injerencias e intromisiones. No he utilizado nunca otro calificativo.
O sea, por entiendo que usted no considera que ha habido corrupción en la Hacienda Navarra.
Yo no tengo datos para pensar que ha habido otra cosa.
Una vez escuchada la comparecencia, los socialistas explicaron que tendrán que esperar al final de la comisión de investigación para tomar una decisión sobre la posible moción de censura a Barcina. El lunes será el turno de la consejera, Lourdes Goicoechea.
Carlos Colina es el autor de esta crónica. La Guardia Civil publicó ayer en su web las imágenes del vídeo que enviaron al juzgado de instrucción número 6 de Ceuta. Son las imágenes del vídeo de lo sucedido el pasado 6 de febrero cuando murieron 15 inmigrantes. El comandante Cubillo explicaba ayer que en las imágenes se ve que se lanzan pelotas de goma, pero que ninguna de esas pelotas de goma le da a los inmigrantes que están en el agua.
Se observa también el lanzamiento por la Guardia Civil desde el espigón y desde la orilla de medios antidisturbios. En las imágenes, pendientes, como he dicho, de un análisis pericial completo, no se aprecia ningún impacto de ningún medio sobre ningún inmigrante, ni tampoco que ninguno de los inmigrantes que se encuentran en aguas españolas sufra percance por sumersión.
El juez Pablo Ruda ha acordado practicar diligencias para investigar si el acrónimo PAC, P-A-C, que aparece en documentos de la trama Gürtel se refiere al exsecretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos. Patricia Rossetti.
Pablo Ruz quiere investigar si Francisco Álvarez Cascos pudo cobrar comisiones de la trama Gürtel y acuerda una serie de diligencias a instancia de la Fiscalía y propuestas por la UDEF. Los informes policiales relacionan el acrónico PAC con Francisco Álvarez Cascos, siglas que figuran como supuesto beneficiario por intermediar para la trama. Y destaca Ruz que se practicarán todas las diligencias precisas para completar la investigación. Es necesario, explica, antes de decidir si traslada el caso al Tribunal Supremo, tribunal competente para investigar al político que es el diputado autonómico del Principado de Asturias. El juez rechaza la petición de Cascos de personarse en la causa como perjudicado y llama a declarar al número 2 de la trama, Pablo Crespo, que públicamente dijo que PAC correspondía a Francisco Correa, y llama además a 2 altos cargos de AENA de la etapa de Cascos en Fomento.
Aquí está José Luis Restán, que nos va a contar cuál ha sido la posición de esta casa, de la cadena COPE, a lo largo de la semana.
Buenos días, Fernando. Esta semana comenzamos en nuestra línea editorial con la situación en Navarra. Si al final los socialistas se dejaran apoyar por Bildu en una posible moción de censura contra Yolanda Barcina, cometerían un gran error. Muchos de sus votantes no entenderían que fueran de la mano de los amigos de quienes hasta hace nada mataban a sus concejales. Además, Bildu querrá cobrarse el apoyo de los socialistas y sabemos que su sueño es un País Vasco independiente que incluya como cuarta provincia a Navarra. Esta semana Rubalcaba ha estado en la mañana de COPE y ha insistido en que las próximas elecciones europeas son muy importantes para España. Es cierto, pero otra cosa es que la izquierda que representa el PSOE, entregada al radicalismo cultural, sea lo que necesitan los ciudadanos europeos. Toda la semana hemos estado pendientes de Ucrania. La inmensa mayoría del pueblo ucraniano está rechazando de forma pacífica una política que ha provocado un altísimo nivel de corrupción y de injusticia. En Ucrania se tocan y conviven desde hace siglos los dos pulmones del continente, oriental y occidental. No se trata de elegir entre el este y el oeste, pues ambos forman parte de la realidad de Ucrania y pueden encontrarse fórmulas razonables que hagan justicia a ambas querencias. Se trata de apostar definitivamente por la libertad y el derecho, como han pedido las iglesias católica y ortodoxa. Y el Papa creará hoy 19 nuevos cardenales, entre ellos el español Fernando Sebastián. La composición del colegio cardenalicio muestra un rostro cada vez más universal. Los nuevos purpurados de América Latina, Asia y África proceden de lugares donde el catolicismo afronta no pocos problemas, pero donde hay una fe joven y pujante, llamada a desempeñar un importante papel en la evangelización, esa gran tarea a la que están convocados los católicos de todo el mundo. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Obras completas de Joseph Ratzinger.
Bach, la biblioteca de autores cristianos, te trae un nuevo volumen en el que nuestro Papa emérito nos da todo un testimonio de cómo ve la vida y el ministerio del sacerdote.
Predicadores de la palabra y servidores de vuestra alegría.
Ya tienes en tu librería religiosa el nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Infórmate y suscríbete a toda la colección llamando al 91-484-0327 o en el correo electrónico bach@bach-editorial.com.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. En la Plaza de la Independencia de Kiev, en Ucrania, han seguido congregados los miembros de la oposición. A pesar de que ayer se llegara a un acuerdo entre esa oposición y Yanukovych, un acuerdo que prevé la celebración de elecciones y que prevé también la vuelta a la anterior constitución, los manifestantes siguen en la calle porque quieren estar seguros de que Yanukovych va a cumplir con lo prometido. En las últimas horas, Putin y Obama han hablado por teléfono de la conveniencia de que ese acuerdo entre gobierno y oposición se aplique cuanto antes. Y ayer gobierno y partidos políticos, excepto Bildu, claro, coincidieron en calificar el desarme presentado por la Comisión de Verificación Internacional, el desarme de ETA, como un desarme absolutamente insuficiente, y coincidieron en reclamar la disolución de la banda terrorista. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Buena noticia económica. Moody's por primera vez nos mejora la calificación desde 2010. Moody's, como saben, es una de las agencias de calificación, una de las agencias de rating de referencia. Por esa noticia comenzamos el repaso de otras cuestiones que han sucedido en las últimas horas con la ayuda de Ana Palacios y de Juan Rodríguez.
La agencia de calificación Moody's ha destacado una mejora sostenible en la economía española, todo ello para explicar su decisión de subir la nota de la deuda de nuestro país. Dicen, se debe al amplio abanico de reformas, la mejora del modelo exportador y el aumento de competitividad.
La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Interior a devolver a un funcionario parte de la paga extra de Navidad de 2012, una paga que le fue suprimida mediante decreto ley como medida para ayudar a recortar el déficit público.
En Venezuela continúan las protestas contra el gobierno de Maduro. El líder opositor Leopoldo López ha pedido a sus seguidores que continúen con la lucha por medio de una carta escrita desde la cárcel. Unas protestas que han dejado ya una cifra oficial de 8 muertos y más de un centenar de heridos.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el secretario de Estado John Kerry ha calificado como inaceptable el empleo de fuerza y la intimidación judicial contra los manifestantes y líderes opositores en las protestas en Venezuela. Según Kerry, el gobierno venezolano se ha enfrentado a manifestantes pacíficos empleando la fuerza. Maduro responde y pide a Obama que acepte el reto de iniciar un diálogo de altura entre Estados Unidos y Venezuela.
Italia ya tiene nuevo gobierno. El líder del Partido Demócrata Italiano, Matteo Renzi, ha presentado un gobierno paritario de una media de 48 años y compuesto por 16 ministros de las fuerzas de coalición, tras una reunión de 2 horas y media con el presidente Giorgio Napolitano. Los nuevos ministros juraron hoy su cargo y el lunes Renzi acudirá al Parlamento a recibir el voto de investidura.
Y hoy se cumplen 75 años de la muerte de Antonio Machado. Homenajes en Segovia, también en Soria, elogiando la gran aportación del poeta sevillano a la lengua española, así como su compromiso en la defensa de las libertades.
La bolsa de Nueva York cerró ayer con descensos, Wall Street al cierre, el Dow Jones en concreto, se anotó una caída del 0,19%. Fernando Mañueco.
La bolsa ha cerrado la semana pasada con ganancias. El índice IBEX 35 sigue luchando con la cota de los 10.000 puntos. El mercado ha digerido bien las referencias negativas, como el hecho de que algunos miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos quieren subir los tipos de interés antes de lo previsto. Las bolsas se han preocupado. Tampoco han gustado los decepcionantes datos de actividad manufacturera que se han publicado tanto en China como en la Unión Europea. Con muchos altibajos han operado en esta semana los bancos. El Fondo Monetario ha certificado que el sector financiero español ha completado satisfactoriamente su reforma, aunque todavía los bancos deben mejorar su capital y deben limitar el pago de dividendo en efectivo. La estrella del sector ha sido Bankia, que se consolida por encima del euro y medio por acción. Con altibajos ha operado SACIR, que ha reiniciado las obras en el Canal de Panamá a la espera de que se alcance un acuerdo definitivo. Le ha ido bien la semana a Repsol, que ultima un acuerdo con Argentina por la expropiación de YPF. Y hay alzas importantes en Yastel, entre rumores sobre el posible interés de Orange. En el mercado de deuda, la prima de riesgo se mantiene alrededor de los 190 puntos. El Tesoro ha resuelto con éxito las dos subastas de deuda de esta semana. Ha colocado letras, bonos y obligaciones por más de 9.500 millones de euros. De hecho, el Tesoro ha cubierto ya prácticamente una cuarta parte de sus necesidades de financiación para el conjunto de este año.
Junto a la buena calificación o la mejora de la calificación de Moody's, la otra buena noticia económica de las últimas horas es el dato de exportaciones. Las exportaciones españolas han batido un nuevo récord en 2013 al crecer un 5,2%, lo que ha hecho caer más de un 48% el déficit comercial. Joaquín Vidmanos.
El año pasado exportamos más que nunca, sobre todo bienes de equipo, automóviles, productos químicos. Subieron las empresas que salieron fuera, se diversificaron mercados. Ese empuje hizo que el déficit comercial se redujera a la mitad. El secretario de Estado, García Legaz, presume de datos.
España es el único país de los cuatro grandes de la zona euro que es capaz de hacer crecer sus exportaciones.
Aunque el sector exterior muestra un cierto estancamiento en los últimos meses, el secretario de Estado deja claro que este año seguirá siendo el gran motor del crecimiento.
El sector exterior aportará en 2014 al menos un punto de crecimiento al PIB.
El sector exterior, dice Legaz, es y seguirá siendo un balón de oxígeno para nuestra economía.
Coca-Cola y Iberian Partners, el embotellador único de la marca de refresco, no ha llegado a un acuerdo con los sindicatos sobre los recortes que quiere realizar en sus plantas, por lo que tiene a partir de ahora 15 días para decidir si ejecuta un ERE que incluye 1.190 despidos y el cierre de cuatro instalaciones. Álvaro Cotelén.
El conflicto del ERE de Coca-Cola se enquista. Ayer nueva mesa de negociación y nuevo desacuerdo. Los sindicatos se rechazan la propuesta realizada por la embotelladora el pasado martes. Decisión que desde Coca-Cola nos explican. Así lo afirma Juan José Litrán, director de Relaciones Institucionales.
No entendemos cómo ha sido rechazada la oferta por los sindicatos. Cuando se trata de una oferta muy ventajosa para los trabajadores, yo diría que es insuperable.
La compañía se toma 15 días para decidir si aplica el ERE y en qué condiciones. Mientras tanto, los sindicatos se mantienen firmes. No habrá más diálogo hasta que no se dé marcha atrás en el cierre de las plantas de Alicante, Asturias, Mallorca y Fuenlabrada. El portavoz de Comisiones Obreras en esta planta madrileña, Juan Carlos Asenjo, contesta las dudas de la compañía.
Que no entienden por qué no aceptamos una propuesta que es insuperable. Pues muy sencillo, porque los sindicatos no estamos ni para cerrar fábricas ni para destruir el empleo. Para eso ya está la patronal.
Y avisan esos sindicatos que seguirán en la lucha, se mantienen las concentraciones y se prolonga la huelga indefinida que debería acabar el próximo viernes, como mínimo hasta el 8 de marzo.
La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Interior a devolver a un funcionario parte de la paga esta de diciembre de 2012, que fue suprimida, como recordarán, por el gobierno mediante un decreto ley. Paloma Arnaldos.
Muy positiva es la valoración que ha hecho el sindicato de funcionarios de esa sentencia, y es que por primera vez se le reconoce a un trabajador de la administración pública el derecho a cobrar la parte devengada de la paga extra de Navidad de 2012. El presidente del sindicato, Miguel Borra, ha asegurado que este es el primero de muchos procesos favorables.
Las sentencias judiciales van a caer una tras otra. Nosotros lo que le pedimos a la administración es que convoque una mesa general de negociación y que pactemos la manera de devolver a todos los empleados públicos de este país los 44 días en el caso de funcionarios y estatutarios y los 14 días en el caso de los laborales.
Esta primera condena a la Administración General del Estado podría hacerse extensible al conjunto de policías, guardias civiles y funcionarios de prisiones, según ha señalado el CESIF.
Hacemos una pausa ahora para la publicidad y enseguida vuelve Restán, José Luis Restán, a contarnos y a analizarnos una noticia que apareció ayer sobre la decisión de la Iglesia en torno a los que están divorciados.
Ernesto Sáenz de Buruaga te informa en COPE.
Carlos, ¿me vas a permitir que busque una última hora en Kiev? Ya sabes la que está allí.
Un grupo de 50, más de 50 policías se han presentado en la plaza de Maidán y se han pasado la oposición. Es un grupo de policías.
Escucha
de...
este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
ABC te trae el carro de las marcas. Llévate gratis una compra valorada en 80 euros y apúntate al mejor ahorro, porque solo el carro de ABC viene con productos de las mejores marcas del mercado. ¡Que no se te escape! Domingo 23, la cartilla para conseguir tu auténtico carro de las marcas gratis. Solo con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán, al que le tenemos que preguntar bastantes cosas. José Luis, muy buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, para eso estamos.
Exacto, hombre. Vamos a ver si nos aclaras el asunto de la comunión de los divorciados, porque de nuevo se ha montado una situación un poco confusa, porque parece que el Papa ha anunciado ya que los divorciados pueden tomar la
cuenta. No ha anunciado nada.
Eso
es lo primero que hay que decir.
El Papa hizo un elogio ayer del cardenal Casper, ¿no? El cardenal Casper ha presentado un documento sobre esta cuestión en el que ya hay indicaciones o no hay indicaciones.
Bueno, vamos a poner un poco de orden porque entiende. En Roma ha estado reunido durante 2 días, hasta ayer por la tarde, el consistorio de los cardenales. Es decir, que todos los cardenales del mundo han sido convocados, tanto los que tienen menos de 80 como los que tienen más de 80, sí, a una reunión en torno al Papa. Y el Papa ha propuesto un tema de diálogo,
la familia,
y de,
¿no?,
profundización, que es la pastoral familiar, como introducción a lo que será el sínodo de los obispos extraordinario del próximo mes de octubre y un siguiente sínodo en 2015 ya ordinario. Es decir, 2 años en los que la Iglesia va a estar profundizando en cómo presentar su propuesta sobre la familia, cómo acompañar a las familias, cómo curar las heridas que sufren las familias, cómo sostenerlas, etcétera. Un tema, uno solo, porque hay muchos, uno solo, que parece el único que importa a algunos colegas,
sí,
que estaba ahí dentro, y ciertamente es un tema caliente, espinoso, doloroso, es qué pasa con aquellas personas que se han divorciado, que se han vuelto a casar civilmente, que se consideran y se profesan católicos, sí, hijos de la Iglesia, y que desean seguir viviendo dentro, uh-huh, de la Iglesia, y que ahora mismo, en razón de la condición, que por cierto libremente han asumido,
sí,
de casarse después del fracaso del matrimonio, del único matrimonio que la Iglesia reconoce,
sí,
porque no es el caso de nulidad, que eso sería otro tema,
sí.
Bueno, pues están privados de participar en la comunión, en la celebración eucarística. No pueden comulgar, ese es el tema. Participan en la celebración de la misa, en la escucha de la palabra, en la vida de la comunidad, pero no pueden comulgar por esta condición, digamos, que es contradictoria con el querer del Señor respecto al matrimonio, que la Iglesia se siente obligada
a... ¿Y cuál ha sido el paso, si es que ha habido paso ayer o no ha habido paso?
Sí. Bueno, lo que ha habido es una introducción a este coloquio. Este coloquio, sí, no se hace de manera anárquica, sino que tiene como una ponencia. Esa ponencia es la que se le ha sido encargada al cardenal Walter Casper, uh-huh, que es, aparte de ser cardenal y de haber sido obispo, pues es un teólogo reputado de muchos años, y se le ha encargado una ponencia introductoria en la que se planteen los problemas, se planteen preguntas y se vea qué se puede hacer, sobre todo con estos casos muy dolorosos, ¿no? Entonces, Casper ha dicho fundamentalmente 2 cosas. Una, que la Iglesia tiene que mantener unidas 2 cosas que aparentemente nos pueden parecer contradictorias. Una es la exigencia de que el Señor manifiesta en el Evangelio y que la Iglesia custodia, de que el matrimonio es indisoluble, es para toda la vida. Y no se puede romper, porque lo que Dios ha unido no lo puede separar, sí, el hombre. Esto, por un lado, la Iglesia no puede dejar de profesarlo y de decirlo, a pesar de que nuestro mundo y nuestra cultura no lo entienda o le escandalice o lo rechace, como ya le escandalizaba en la época de Jesús.
Uh-huh.
Y segundo, que también está la misericordia, o sea, que no hay pecados que el Señor no pueda perdonar, que sean de algún modo como que te meten en un agujero negro y no puedes salir de él. Estas personas, es verdad, que se encuentran técnicamente en una situación de pecado, en el sentido, sí, de que libremente han elegido un modo de vida que es contrario a lo que el Evangelio propone, pero dice, bueno, también existe la posibilidad de un camino de penitencia, de un reconocimiento, de una maternidad
de la Iglesia.
Y que la Iglesia manifieste una maternidad. ¿Cómo? Eso ya está en marcha. Eso ya la Iglesia lo intenta hacer. Benedicto XVI mostró muchas pistas, uh-huh, abrazar, acompañar, sostener, que estas personas sigan participando de la vida de la comunidad, pero está este escollo, objetivo último, sí, de la comunión eucarística, de no poder participar en la comunión.
¿Y en el documento de Casper hay algo más?
En el documento de Casper se habla de alguna praxis de los primeros siglos en algunas iglesias,
sí,
donde se proponía un periodo de penitencia de estas personas y que luego en casos de situaciones concretas en los que exista la convicción convicción de que el primer matrimonio no era válido, por ejemplo, sí, pero que no se ha podido probar a través de los tribunales, exista una condición y expresada esta penitencia de que estas personas puedan acercarse a la Eucaristía. Él ha preguntado, Casper, si esto sería posible.
Y esto es lo que pregunta,
ha preguntado. Hoy la Iglesia podría contemplar situaciones concretas en las que, valorando estas circunstancias, se podría. Se ha iniciado una serie de intervenciones que al mediodía de ayer iban casi 50 intervenciones libres de cardenales. Desconozco al final de la tarde cuántas serían. El padre Lombardi dijo, no esperen ustedes determinaciones ni acuerdos, porque eso no se pretende. Se ha abierto un diálogo a todo campo, en el que no se trata ni de encontrar un consenso, ni de qué dice la mayoría, ni qué opinan los medios de comunicación, sino de que la Iglesia profundiza en su propia experiencia, en su propio magisterio, en la exigencia del Señor y en su maternidad, y busca si existen formas de responder a esto.
Y será largo, ¿eh? Las palabras elogiosas que tuvo el Papa Francisco para el Cardenal Casper, hablando ayer de lo gran teólogo que es, se pueden interpretar como que, el Papa suscribe lo que él había puesto en el documento.
Hombre, hay que interpretar que el Papa le expresa un agradecimiento público por la ponencia que le había encargado. Por otra parte, si el Papa pensara que Casper no iba a hacer una ponencia adecuada, pues pienso yo que no se la habría encargado. Y entonces manifiesta, es verdad que con unos tonos pues muy cálidos y muy llanos, como a él le place, este reconocimiento. Derivar de ahí que el Papa está de acuerdo, pues está de acuerdo en bastantes de las aproximaciones que hace Casper. Pero es que Casper no plantea una solución.
Hace preguntas, ¿no?
Hace preguntas, plantea posibilidades, habla de soluciones que se dieron en determinado momento de la historia en algunos lugares y abre un diálogo en el que se van a escuchar voces que tendrán sus puntos de discrepancia y sus puntos de sintonía.
O sea que esto va para largo, vamos.
Pues hombre, Lombardi ha dicho que 2 años, porque son los que va a durar esta reflexión sinodal de la Iglesia sobre la cuestión de la familia.
Ya. O sea, consistorio y hoy creación de cardenales. Sí. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a don Fernando Sebastián, un gran hombre para la vida de la Iglesia, que me lo puedes explicar tú mucho mejor que yo, porque yo no conozco estos temas, pero que, ha sido decisivo, tener una sensibilidad para el reto de un mundo laico para la Iglesia que ha sido importante, ¿no?
Bueno, ha sido importantísimo. Yo creo que don Fernando es que aúna cosas que generalmente vemos separadas, y es que él las reúne, ¿no?
¿Qué son?
Pues teología y pastoral, diálogo con el mundo y fortaleza en el anuncio de la fe, capacidad de tender puentes con el mundo laico y al mismo tiempo denuncia del laicismo agresivo que hemos vivido en España. Signos y palabras. Ya. Es decir, cosas. Ha sido un hombre, en ese sentido, tú decías, vital y crucial para la Iglesia en España en los últimos 25 años, pero yo diría para la sociedad española, para la aventura de la transición también, etcétera.
Sin duda.
O sea que, enhorabuena.
Y tenemos noticia de la Iglesia española, los datos que ha facilitado la Conferencia Episcopal sobre la casilla del IRPF, sobre cuántos marcan la casilla y cómo va el asunto. ¿Qué datos hay, José Luis?
Se refieren estos datos a la declaración de la renta del año pasado, de 2013, y por tanto al IRPF de 2012. Es que es así. Bueno, ¿qué nos dicen estos datos? Nos dicen que prosigue una tendencia de incremento, aunque sea pequeño, del porcentaje de declarantes que apuestan por la Iglesia Católica. En este caso, se ha pasado del 34,83 al 34,87. Oye, es poco el crecimiento,
pero es
una tendencia que se viene marcando de incremento del porcentaje. Por otra parte, han bajado el número de declaraciones porque el conjunto de declaraciones de la crisis también ha bajado. A pesar de todo, son 9 millones de declarantes los que se estima que marcan la X en la casilla de la Iglesia Católica. Son casi 1 millón más de los que había en el año 2006. Esto indica que sigue habiendo, pues a pesar de tantas hostilidades, de tantas campañas, etcétera, etcétera, una confianza básica de un amplísimo sector de la sociedad española en lo que la Iglesia Católica representa para el bien común. Para los católicos, evidentemente, porque es además su obligación sostener a la Iglesia, pero para muchos que a lo mejor, bueno, pues están fríos, lejanos o distantes, siguen diciendo, es que el que exista una Iglesia católica que mantiene este servicio educativo, uh-huh, de caridad, de cohesión social, de transmisión de la tradición, de denuncia de ciertos males, de injusticia, etcétera, es un bien. Ya. Y entonces yo apuesto por ello.
José Luis, hay algunos que han querido hacer análisis a partir de estos datos por comunidades autónomas y han dicho, bueno, esto es un índice de secularización. O sea, si en una comunidad autónoma hay menos gente que marca la casilla, pues probablemente es que en esa comunidad autónoma avanza más la secularización. ¿A ti te parece un poco arriesgado esto?
Hombre, las correlaciones siempre tienen su riesgo, pero tampoco se puede negar que esa correlación, sin pretender que sea biunívoca, sí, y exacta, pues existe. Sí. No cabe duda.
Te marca también una tendencia.
Pues sí, lo que pasa es que es la primera vez que se hacen públicos estos, sí, datos por comunidades autónomas y puede que haya algunos datos que llamen especialmente la atención, sí. ¿No? No me parece que se pueda hacer una correlación, ya digo, única con el, sí, dato del IRPF. Como si me dices que con el dato de las familias que piden religión para tus hijos, ya. Pero cogiendo todos esos datos,
te da una pintura, ¿no?
Te da una pintura, y ya. Que hay zonas de España donde la secularización es más profunda, por ejemplo, el caso de Cataluña, que es el que está pensando todo el mundo y es lo que se ha publicado, porque es un dato muy... Es
lo
un
has
dato
dicho tú.
Bastante... No, si no lo digo
20%,
yo.
20%, sí.
Lo dicen los datos, está muy por debajo de la media.
Claro,
pero
no.
Es que solo sabe perfectamente...
18 puntos por debajo de la
los
media.
Los obispos de las diócesis catalanas saben que esos datos están ahí, claro. No es nada nuevo.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:49, 5:49 es el momento en el que miramos fuera de nuestras fronteras. En Ucrania, miles de manifestantes opositores han permanecido en la Plaza de la Independencia hasta altas horas de la madrugada para exigir la salida del presidente Yanukovych, aunque ayer se llegó a un acuerdo entre el gobierno y la oposición ucraniana. Ese acuerdo supone elecciones anticipadas y limitar los poderes de Yanukovych. Enviado especial Ricardo Marquina.
Kiev ha sido hoy un hervidero de emociones, desde la tristeza inicial por los fallecidos en la jornada de violencia anterior, a la alegría por las concesiones del gobierno de Viktor Yanukovych a la oposición, entre ellas la declaración de elecciones presidenciales y parlamentarias de aquí a final de año. Eso sí, para estropear este ambiente, los radicales entre los radicales han anunciado un ultimátum. Viktor Yanukovych ha de dimitir de aquí a 24 horas, si no, le declararán la guerra total.
Bruselas ha exigido que cuanto antes se cumplan esos acuerdos a los que llegó el gobierno y la oposición. Miguel Sánchez.
¿Qué tal? Buenos días. En Bruselas ese acuerdo se ha recibido con felicitaciones por parte del Consejo Europeo, por parte de la Comisión e incluso de la OTAN. Las tres instituciones han emitido comunicados separados, pero en términos muy parecidos, en los que se felicitan por el compromiso, pero instan a llevar a cabo lo más rápido posible todos los puntos acordados. Hay que decir que de momento el proceso marcha. Por ejemplo, el Parlamento ucraniano ha aprobado ya volver a la Constitución de 2004, que reduce los poderes de Yanukovych, y ha aprobado también liberar a Yulia Tymoshenko, principal opositora del actual presidente. Todo después de una dura mediación europea que ha quedado reflejada en un vídeo en el que aparece el ministro polaco hablando con la oposición, con sus líderes, y diciéndoles: o firmáis este acuerdo, o habrá ley marcial, saldrá el ejército y entonces moriréis.
Pues esos son los detalles de esa negociación. En Venezuela va a haber hoy otra jornada de protestas contra el gobierno de Maduro. El líder opositor Leopoldo López, que como saben está encarcelado, ha pedido a sus seguidores que continúen con la lucha por medio de una carta que ha escrito desde prisión. Entre tanto, Estados Unidos, el secretario de Estado John Kerry, ha calificado como inaceptable el empleo de la fuerza y la intimidación contra los manifestantes. Jacobo García es quien nos va a contar esto.
La Venezuela, que lleva 10 días en pie contra el gobierno de Nicolás Maduro, saldrá hoy sábado a las calles de las principales ciudades de Venezuela en lo que promete ser una de las manifestaciones más numerosas de los últimos años. Sin embargo, la noticia del día la protagonizó Nicolás Maduro al dar un paso más en su imposición de silencio sobre lo que pasa en las calles de Venezuela. Maduro retiró la credencial a los periodistas de la cadena americana CNN y los ordenó salir del país.
Porque hay una ley en la grilla de Venezuela
como en los Estados Unidos, hay unas leyes que cumplir.
CNN era uno de los pocos canales con los que los venezolanos han podido enterarse de los disturbios de estos últimos días, que han dejado 8 muertos, decenas de heridos y decenas de detenidos. Mientras tanto, Leopoldo López logró sacar de la cárcel en la que está una nota que, escrita de su puño y letra, señala en la que se le ha ratificado una orden de prisión totalmente injusta y sin argumentos, y pidió además a los suyos no rendirse, porque dijo desde su celda que él no lo hará.
Continúa la represión de Maduro. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se ha reunido con el Dalai Lama en la Casa Blanca. Es la tercera ocasión en la que se ven. Hay desconfianza entre Washington y Pekín. China no quería este encuentro entre el Dalai Lama y Obama. Pekín, Pablo M10.
La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el Dalai Lama, máxima figura del budismo tibetano, ha vuelto a levantar ampollas en China. El autoritario régimen de Pekín, que había instado a Washington a cancelar el encuentro, ya ha advertido del serio daño que sufrirán las relaciones entre ambos países, que pasan uno de sus peores momentos. Para China, el Tíbet es una de sus regiones más sensibles desde que en 1959 el Dalai Lama huyó de su exilio en la India tras una fallida revuelta. Con el tiempo, el Dalai Lama ha suavizado sus reivindicaciones y ya no reclama la independencia del Tíbet, sino mayor autonomía y respeto a su cultura. Pero a China lo acusa de ser un lobo con piel de cordero y un terrorista con fines independentistas. Todo ello a pesar de que fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz de 1989, varios meses después de la matanza de Tiananmen. Para no enojar aún más a Pekín, el presidente Obama se reunió con el Dalai Lama en el Salón de los Mapas de la Casa Blanca y no en el despacho oval, reservado para los mandatarios mundiales. Aunque Washington asegura que no apoya la independencia del Tíbet, ha alertado sobre el deterioro de los derechos humanos en la región, donde más de 120 personas se han quemado a lo bonzo para protestar contra la ocupación de China.
El gobierno argentino ha iniciado con los sindicatos de docentes la primera ronda para las negociaciones salariales de 2014. Buenos Aires, Ernesto Coco.
Luego que el gobierno argentino dejara de falsear los datos de la inflación, cuya proyección, según datos oficiales de enero, podrían superar el 40% anual, los sindicatos han comenzado a pedir apertura de paritarias y reajustar los salarios de acuerdo a la realidad. Una de las negociaciones más conflictivas se está produciendo en el marco de las reuniones que en las últimas horas han mantenido el gobierno y los gremios docentes. Los maestros llegaron a la mesa de negociaciones con pretensiones que en algunos casos el incremento salarial sería superior al 60%, mientras que del lado del Estado los aguardaban con un techo que en el mejor de los casos sería del 25%. En una reunión cargada de tensión, donde, como ya sucede todos los años, el comienzo de las clases corren el riesgo de retrasarse incluso por tiempo indeterminado, ayer y luego de varias horas de negociaciones no hubo acuerdo y se ha decidido pasar a un cuarto intermedio. Para el gobierno este será un año de constantes negociaciones con los sindicatos, habida cuenta que luego de 7 años de mentiras se ha blanqueado el IPC, que deja a la Argentina en el podio de los países con más inflación de la Tierra.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:56. Vamos a contarles noticias que tienen que ver con el mundo de la cultura. Polémica en Portugal, una polémica que se inició hace tiempo por la decisión del gobierno de subastar en Londres la mayor colección de cuadros de Joan Miró. Begoña Íñiguez.
En Portugal ha sido recibida con mucha sorpresa la confirmación por parte de la prestigiosa Galería Christie's de Londres de que los 85 cuadros de Miró, pertenecientes al Estado portugués, que no pudieron ser subastados el pasado 5 de febrero porque dicha galería se echó atrás en el último momento por la polémica suscitada en el país vecino, serán subastados el próximo mes de junio, como ha confirmado la galería inglesa a través de un escueto comunicado. Lo que más ha llamado la atención aquí es que los 85 cuadros, pertenecientes al Estado portugués desde 2008, cuando se nacionalizó el banco BPN y que pueden llegar a superar los 80 millones de euros, volverán a Portugal la próxima semana, donde serán guardados en un almacén de la Caixa Geral de Depósitos a la espera de viajar de nuevo a Londres cuando se decida el día exacto de la subasta.
La agenda cultural está marcada por el 75 aniversario de la muerte de Machado. María Gutiérrez.
Hoy se cumplen 75 años de la muerte del poeta Antonio Machado. El Ateneo de Madrid le rendió homenaje en el día de ayer. Estaba presente su sobrina Leonor Machado. Así habla de él para COPE.
Un hombre de paz, de concordia, de persona tolerante, pero sin perder la autoridad lógica, ¿no? Humana y civil. Pero la realidad es que era una figura extraordinaria.
La Orquesta Sinfónica de RTVE continúa ofreciendo conciertos en el marco del Festival de Arte Sacro en su edición número 14. Seguimos con pintura. El Museo Thyssen ha inaugurado La aventura impresionista, una exposición sobre Darío de Regoyos, el primer pintor impresionista español, con motivo del centenario del fallecimiento del artista. Juan San Nicolás es el comisario de la muestra.
Hay distintos cuadros que lo que presentan es la misma escena con distinta luz, pero él sabe captar esas luces. Capta el frío, o capta el viento, o capta la humedad. Lo que sí se puede observar aquí son que los efectos de luz son su centro de gravedad. Es lo que a él le divierte, lo que a él sabe que es, y es el desafío de un pintor.
La Sala Verde de los Teatros del Canal acoge la representación de El perro del hortelano y Castigo sin venganza, dos obras del Fénix de los Ingenios, Don Lope de Vega. Es el homenaje que la Fundación Siglo de Oro le rinde al escritor. Rodrigo Arribas es su presidente.
Creemos en que la capacidad magistral de un autor como Lope de Vega para plasmar la naturaleza, esencia del ser humano, sus conflictos, en sus deseos, en sus virtudes y en sus profundos defectos, es identificable y empatizable por el espectador del siglo XXI.
Un esqueleto sale de su tumba y en calzoncillos se baila una rumba.
La familia Scalofrini llega al Teatro San Paul con Canciones de miedo y risas, un espectáculo para los más pequeños en inglés y en castellano. Terminamos con Melocos.
Duele muy fuerte y por poder rozarte una vez más he vendido mi suerte.
La banda de pop rock gaditana dice adiós esta noche a las 8 en la Sala Soco de Madrid, sin ningún tipo de mal rollo y con la mejor de las sonrisas.
Las 6 de la mañana, las 6 en Canarias.